Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio que compartimos en el aire de Nacional y otras emisoras y nos permite encontrarnos en opiniones, vivencias y reflexiones acerca de la diversidad cultural. Durante este encuentro, Hilda García nos va a contar sobre un trabajo de relatos que armó a partir de su experiencia en un pequeño pueblo de Catamarca. Escucharemos parte del trabajo colectivo y cultural del disco Querencia Serrana, realizado en la provincia de Córdoba. Compartiremos una ponencia sobre la salud intercultural dentro de la Minca, realizada en la provincia de Chubut, y la ponencia de Marcela Ceballos, coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad de la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Rioja, durante este foro de género en Aymogasta. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro que comienza con Las Magdalenas, canción de Bañar la Luna.
Por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu.
Usted está escuchando La Música de Todos.
El Año Nuevo Aymara o Año Nuevo Andino celebra el solsticio de invierno. Este es un evento en donde el sol parece encontrarse más alejado de la tierra debido al grado de inclinación con respecto al sol. Este hecho hace que el planeta reciba menos luz y el día parezca más corto. Este día es celebrado por los collas, nombre utilizado para denominar a las personas de cultura aymara. Representa el año nuevo, pues es el surgimiento del sol. A pesar de ser una celebración muy autóctona de la cultura aymara, la celebración en Bolivia es de orden nacional y se celebra cada día el 21 de junio. Para la comunidad aymara, esta celebración y en sí la llegada del año nuevo representan la recepción o llegada de nuevas energías del cosmos junto al retorno del sol, ya que este día es un solsticio y representa el día más corto del año para la región. Los aymara creían que era el día en el que el sol se iba y había que ofrecer celebraciones y bailes para que se quedara. La celebración del Año Nuevo aymara fue proclamado como día feriado nacional en el año 2010 por el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Anteriormente solo era una celebración regional. Nuestra amiga Micaela Chauque nos envió su saludo en este Año Nuevo Andino con sus mejores deseos, y es por eso que la escuchamos en un homenaje a Barbarita Cruz.
Hola a todos, mi nombre es Micaela Chauque y estoy aquí para formar parte de este pequeño homenaje a Barbarita Cruz. Cantora, coplera, artista, hizo de todo en su vida. Es un ejemplo para el pueblo jujeño, para la mujer andina. Y estoy aquí para regalarle unas coplas y a Barbarita Cruz.
García es una poeta catamarqueña. Hace tiempo conversó con Gustavo Contreras Bazán y en una parte de esta conversación habla acerca de unos escritos en particular. Compartimos ese audio.
¿De qué se trata Sucedidos en São Gil? Algo me estuvo contando usted, también es otra de sus generosidades, digamos.
São Gil de Tinogasta, porque porque hay otro São Gil en Pomán, este es de Catamarca, es un pueblo pequeñito, que cuando yo escribí esto tenía aproximadamente 300 habitantes. Como mi marido nació ahí, en esa zona, entonces nosotros conocemos todo el pueblo y hemos escuchado todos esos relatos míticos y esos personajes que aparecen en esos seres, que son productos de la imaginación, de las creencias, de la superstición, como el duende, la viuda, pero que en cada región aparecen en diferentes situaciones. Entonces yo quise rescatar eso, tanto como para rendir homenaje a ese pueblo pequeño que tiene tanta vida, porque es un pueblo viñatero, así que está lleno de misterios, la gente de São Gil es gente muy trabajadora y hablan, es todo como una gran familia, digamos. Y entonces yo he querido rescatar. Entonces, por eso digo en las palabras iniciales del libro que estos cuentos no me pertenecen, sino que son patrimonio del pueblo de São Gil. Y te contaba que un amigo mío, de un señor mayor que tenía mucho sentido del humor, me decía, claro, que yo lo culpaba al pueblo de las cosas que yo
escribía. No, pero está bueno. Es una manera de devolverlo como homenaje.
Claro.
Está buena.
Entonces, hemos tenido mucha suerte con este libro. Mucho más, es decir, mucha más de la que yo esperaba, porque yo lo había hecho que para el pueblo, para que leyera, para que circulara. Y sin embargo, este libro se hicieron dos ediciones. La primera pagué yo y la segunda la editorial, y ahora ya va para el tercero, porque las usan en las escuelas, a la gente le ha gustado leer, se han presentado en diferentes ferias del libro. Entonces, digamos, ese es un halago que yo le estoy debiendo al pueblo ese pequeño, pero que me enseña tanto, ¿no? Tanto en lo que hacen actividades, como en su cultura, en su forma de contar. Y siempre que puedo, reflejo en alguna nota periodística, siempre reflejo algún aspecto de este pueblo porque lo quiero mucho. Sí.
Acá digo, no era común en esos años los talleres literarios que hoy están tan en boga, digamos.
No, no, de
pero hubo
manera.
Alguna mano, alguna ayuda, digamos, orientadora en la escritura, alguna profesora, alguna maestra que haya colaborado.
Bueno, siempre mis maestras primero, las profesoras de literatura después, ellas veían lo que ellas consideraban un acierto, supongamos en una composición, en un texto escrito por mí, lo destacaban y me estimulaban a seguir escribiendo. Entonces yo siempre tenía a quien mostrarle lo que escribía, ¿no? Y mis compañeras, mis amigas, también les gustaba lo que yo hacía, y entonces eso a mí me llenaba, de alegría y de responsabilidad ante ese público que tenía, que era nada más que la gente que estaba a mi alrededor, y eso me incentivaba a seguir escribiendo.
El otoño vuelve a despertarme de la siesta, voy a dejar caer otra piel. Camino en espiral, donde me iré a encontrar. Quiero nacer de nuevo en tus ocres y naranjas. Deja
Georgina Hassan, Espiral. La Minca Cultural es un encuentro que genera el área de diversidad del Ministerio de Cultura desde el equipo de pueblos originarios. La intención de este encuentro es justamente convocar a gente de distintas comunidades de pueblos originarios para contar sus experiencias. La Minca Cultural realizada en Esquel, Noelia Huenehueque contó acerca de la experiencia en Neuquén sobre salud intercultural. Escuchamos.
Mari Confuché, Incheta Noelia Huenehueque Piñén, Incheta Radio Puelmapu Meu, Neuquén Guarremeu. Bueno, nosotros con un grupo de hermanos de diferentes territorios de la provincia de Neuquén tuvimos la posibilidad de hacer un viaje, de ir a intercambiar nuestra experiencia comunicacional y también sobre la UEN, sobre medicina tradicional, para lo cual elaboramos un trabajo que va a quedar plasmado en un ebook, que es un libro digital donde trabajamos mapuches, tanto de Puelmapu como de Ulumapu, y también compañeros de Francia y de España, que trabajamos alrededor de 3 semanas en la elaboración de un libro digital que va a ser publicado en un tiempo más, donde hay material audiovisual, donde hay música, videos y también textos e imágenes. Para empezar, quería compartir un video que va a estar dentro del libro y que habla un poco sobre la salud mapuche, sobre nuestra medicina.
De Víctor Canillán, vengo del Los Pichenco, que queda cerca de Carayo, por el lado del Ulumapu. En realidad los machos, dentro de la cultura mapuche tenemos muy claro el tema de la religión. Los mapuches tenemos nuestra propia religión y los machi somos, de alguna forma, quienes guiamos el tema religioso mapuche, tanto en la zona muluche como puelche. En algunos casos somos personas quienes podemos orientar en varias situaciones, ¿ya? El trabajo que estoy realizando acá con el Puelmapu desde el año 93 en adelante, justamente es fortalecer lo que es el sistema de salud mapuche. Es decir, los mapuches hemos tenido y tenemos todavía presente la religión, el tema del mapudungun, nuestro idioma, de la educación y un sistema de salud que es propio. ¿Qué es lo que en definitiva observamos en el sistema de salud? 4 aspectos que es importante para la vida de la persona: en el plano espiritual, el plano social, las enfermedades psicológicas y las enfermedades físicas o biológicas. Eso es el trabajo que en el fondo estamos realizando. ¿Qué es lo que es? La medicina mapuche ha estado por muchos años, por miles de años presente en nuestra sociedad, y hoy existe un gran desconocimiento de la sociedad no mapuche, pero también de la sociedad mapuche. Es por eso que hemos querido iniciar este trabajo con los jóvenes, poner al servicio de las personas lo que es nuestro sistema de salud. Por lo tanto, atendemos a todas personas, a todo ser que tiene esa cualidad de ser persona. Pero también atendemos a las comunidades en conjunto, en su entorno. Hay, no solamente las personas nos podemos enfermar. Por lo tanto, hay enfermedades sociales que involucran a todo el cosmos. Y cuando involucra el cosmos, está involucrado todo el entorno, en definitiva. Eso también lo que realizamos. En principio, como decía, tiene que ver con el tema de la religión. los machis tenemos dos tipos de espíritu, uno de ser personas y el otro de ser machi. Ha estado presente en muchos años en toda la familia mapuche, en definitiva todos de alguna u otra forma somos descendientes de machi, nuestros antepasados vivieron machi. Por lo tanto, el espíritu, después de cierto tiempo, cuando un machi, una persona que fue machi fallece, vuelve a su lugar de origen, volverá al agua, al suelo, a las piedras, y pasa un buen tiempo, varias generaciones, busca a las personas que puedan asumir el rol, y finalmente hay un proceso de aprendizaje, por así decirlo, que se llama machil, machil y después machilugüen. El machilugüen es, en definitiva, cuando ya uno se está realizando y está aprendiendo el rol del ser macho. El proceso de formación, hay dos, tres categorías que uno pudiera mencionar. Una es el machilugüen, cuando hay visiones, y el otro, el quichú machigüe, que también en definitiva necesita ayuda de otro macho. En el caso mío personal tengo hay dos tipos de parimantú, dos tipos de visiones, y en definitiva en algunos aspectos aprendí de otra macho, y en otro aspecto el mismo Kuyi fue el que me enseñó.
Como les decía, este trabajo se trabajó en Neuquén Capital con el Víctor Machi Calullán, con la comunidad Polpilli, con un equipo de comunicación que somos nosotros de Radio Polmapu, más los Lamien que se dedican a la medicina. Y la idea fue mostrar cómo es la situación cultural y política de nuestra medicina en nuestros territorios, tanto del lado de Polmapu como de Ulumapu. La experiencia estuvo buena porque además de hablar sobre las plantas medicinales, pudimos contarle a nuestros hermanos de otro continente acerca de las problemáticas que nos afectan. Y también ayer cuando escuchábamos a los hermanos y a las hermanas que comentaban sobre las problemáticas que hay acá en las comunidades de Esquel, pensaban en esto del territorio y de los problemas que nos siguen sucediendo, porque, por ejemplo, nosotros fuimos a hablar sobre medicina, a contar sobre medicina, a hacer circular el pensamiento, como se habló acá, a dar a conocer una realidad que es lamentable, porque la medicina tradicional mapuche no está reconocida al nivel de la medicina occidental. Y entonces ayer nosotros pensábamos en esto del territorio, en cómo se sigue avanzando sobre nuestro territorio y sobre una invasión que no solamente afecta a la cuestión de la medicina, sino que nos afecta en todos nuestros aspectos, en nuestro aspecto integral de ser che, de ser personas. Entonces, estos trabajos de poder salir de nuestros territorios y que otros hermanos conozcan nuestras realidades, es un trabajo que se tiene que seguir fortaleciendo, que se tiene que seguir haciendo. Cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, tiene que trabajar para que se conozca nuestra realidad y para que las cosas se empiecen a modificar.
Thank you.
Chacarera Tucumán Adentro, por Viajeras.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
En Nacional, estás escuchando la música de todos.
Los saludamos a todos desde Radio Nacional La Quiaca.
Radio Nacional Santo Tomé.
Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú.
Radio Nacional San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.
A través de una red federal única, unimos a todas las provincias.
Radio Nacional Perito Moreno.
Desde Hacha, la tierra de la tradición.
Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina.
La ciudad de Todos los Santos es la nueva Rioja, capital de esta provincia.
Radio Nacional Alto Río Sengel.
Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21, Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21, en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Tengo derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener.
Yo decido qué método anticonceptivo usar.
Antes de tener un hijo, quiero terminar mi carrera.
Me gustaría ser madre joven.
Quiero que mis hijos sean seguidos.
En el mundo, somos más de 7.000 millones de personas. Y cada una cuenta. Vos definís cuándo y cuántos hijos tener. Tener información es tu derecho. Llama al Ministerio de Salud de la Nación al 0800-222-3444 en forma anónima y gratuita. No te quedes con dudas. 11 de julio, Día Mundial de la Población, por una planificación familiar responsable. Es un mensaje de Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 37 minutos.
Nos escuchás también en Salta por FM 102.7.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte. Todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología. Tecnópolis 2017, Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la
Hola
radio.
Hola a todos, acá estamos.
En un planeta con tres soles.
Desde el jueves, hacé radio con nosotros y conocé nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes. Tecnópolis 2017. Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos. Desde Zapala y por Nacional.
Querencia Serrana forma parte de un programa pedagógico de educación y recuperación del patrimonio llamado Museos y Escuelas Rurales, Unida y Vuelta. Un espacio para aprender y valorar nuestro patrimonio que se realiza desde el año 2008 entre el museo y 6 escuelas rurales de personal único y plurigrado del Valle de Calamuchita y Parabachasca, región que integraba los dominios de la producción de la estancia jesuítica de Altagracia en los siglos XVII y XVIII. De este material escuchamos Un hermoso día nevado.
La caserita juntando el barro, el caserito cuidando el nido, los chanchitos dando leche y el chancho armando lío.
Una tarde echando la majada, ya casi el sol cayendo, cayendo detrás de un cerro, y los grillos se iban escondiendo. Un hombre andando por un cerro, un hermoso día nevado, yendo para el lado del pago, mientras el sol iba cayendo. Yendo para el lado del pago, mientras el sol iba cayendo. La caserita juntando el barro, el caserito cuidando el nido, los chanchitos tomando leche y el chancho armando lío. La caserita juntando el barro y el caserito cuidando el nido, los chanchitos tomando leche y el chancho armando. Pajaritos, es hermoso escucharlo, porque cada vez que lo siento, presto atención al canto. Un hombre andando por un cerro, un hermoso día nevado, yendo para el lado del pago, mientras el sol iba cayendo, yendo para el lado. El sol iba cayendo. La caserita juntando el barro y el caserito cuidando el nido, los chanchitos tomando leche y el chancho armando lío. La caserita juntando el barro y el caserito cuidando el nido, los chanchitos tomando leche. Y el chancho armando lío, y el chancho armando lío, y el chancho armando lío.
En Nacional, estás escuchando la música de todos.
En el marco de la 76ª Fiesta de la Olivicultura, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Arauco, organizaron de modo conjunto el espacio de reflexión denominado El Lugar de la Mujer en los Distintos Ámbitos Culturales. Esto fue en mayo, en el Salón de la Cultura de Aymogasta. Del panel participaron la licenciada Marcela Ceballos, integrante del equipo interdisciplinario de la Dirección Provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia, el licenciado Antonio Díaz, de la Dirección General de Patrimonio de Cultura de la provincia de La Rioja, la profesora Virginia Hansen, escritora, poeta, animadora comunitaria y rectora del Centro de Animación Sociocultural del Departamento Castro Barros, la señora Antonia del Valle Reynoso de González, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, la coordinadora del Área de Diversidad Cultural, Alicia Agüero, y la responsable de Género y Diversidad Sexual, Fabiana Almeida, ambas del Ministerio de Cultura de la Nación. Compartimos en este fragmento de La Música de Todos la ponencia de la licenciada Marcela Ceballos, que además es docente de la Universidad de La Rioja, coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad de la Secretaría de Extensión de la Universidad.
Muchas gracias, Roxana Carrizo. Ahora le vamos a dar la palabra a Marcela Ceballos, docente de la Universidad Nacional de La Rioja, coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad en la Secretaría de Extensión Universitaria. Y va a compartir con nosotros la experiencia de las escuelas populares de formación en género.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá en este horario entre siesta y tarde, que para los riojanos siempre es particular. Muchas gracias a quienes nos han invitado, a quienes venimos trabajando, a Estela, que ya la conocíamos del año pasado, justamente de la experiencia que voy a venir a compartir. Cuando me invitaron para hacer la presentación, bueno, como dijo la compañera, la presentación era sobre el lugar de la mujer en los distintos ámbitos culturales. Y la experiencia que yo voy a compartir tiene que ver con justamente escuelas populares de formación en género, pero lo quería contextualizar a esto del lugar de la mujer, desde ya pensando desde el concepto de género, ¿no? Que es lo primero que pueden ver ahí en la pantalla. Cuando hablamos de género, ¿a qué se refiere? Es una construcción netamente cultural, obviamente, se basa sobre las diferencias sexuales, pero tiene todo un bagaje cultural, social, religioso, como lo decían, que ha definido qué es ser hombre y ser mujer en cada sociedad, en cada momento histórico, en cada cultura. Esa asignación de roles diferenciados implica muchas cuestiones de funcionamiento dentro de una sociedad y lo que vamos a también presentar yo, cuestiones de discriminación, como la comentaron también anteriormente, y de situaciones de violencia, que es el último grado en la discriminación, ¿no? Los datos que yo había traído, un poco como contextuales a nivel general, estos datos los tomé de una presentación que hizo el mes pasado acá en La Rioja, la directora del Centro de Información de las Naciones Unidas, que trabajan los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable para el 2030. Y ahí nos dice que justamente esta diferenciación de roles se pueden observar en números, ¿no? Concretamente. En eso, por ejemplo, podemos ver que más del 70% de los pobres del planeta somos mujeres. De los 1.000 millones de adultos analfabetos del mundo, 2/3 somos mujeres. De entre los 100 millones de niños que hay en el mundo sin escolarizar, entre 6 y 11 años, el 70% son niñas. La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con un dólar o menos al día somos mujeres. Y en todo el mundo, las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo que ganan los hombres. Esto es, bueno, inequidad en el ingreso, también una violencia, ¿no?, económica. Las mujeres no poseen ni el 2% de las tierras de los países en desarrollo y solo acceden al 10% de las facilidades de crédito. Estos son números a nivel global, ¿no? Lo que sigue, sin embargo, con todos estos datos que tienen que ver con una inequidad de género, hay resultados, ¿no? Que las mujeres producimos entre el 60 y el 80% de los alimentos de los países en desarrollo y la mitad en todo el mundo. La tercera parte de los emprendedores del mundo somos mujeres. Y bueno, las mujeres jefas de hogar dedican más recursos a la salud, al bienestar de sus familias, logrando hogares con menor pobreza. En realidad, seguramente en sus comunidades lo deben vivir, la mujer no solamente se ocupa en este momento de su vida laboral, su vida familiar, porque hay inequidad también en la distribución de las tareas domésticas al interior de la pareja, si hubiera dos, sino también una presencia protagónica en los espacios comunitarios, ¿no? Entonces, la mujer presente, uno va en los centros vecinales y la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, eso también demuestra el compromiso. Y acá estaba interesante lo que nos planteaba también Tamar Han en estos días, fue que invertir en la mujer redunda beneficios para toda la familia y toda la comunidad. Y esto lo llaman el efecto niña, ¿no? Que digamos, si hay inversión en diferentes aspectos, cuando hablamos de diferentes aspectos, obviamente es la de educación, la salud, las políticas públicas, las políticas sociales, ¿qué lograríamos? Mayores salarios y mejores empleos, menor cantidad de hijos. Esto tiene que ver directamente con la opción y la posibilidad de la planificación familiar por parte de la pareja, ¿no? Hijos más saludables, partos menos riesgosos, mejor nutrición, mejores prácticas de saneamiento, más inmunización y mejor salud de los niños. Sí, esta es una campaña que justamente busca visibilizar que esta construcción social que es el género asigna lugares diferenciados desde la primera infancia. En realidad, desde que antes que uno nace ya está asignado nuestros lugares, ¿no? Desde lo simbólico que son los colores, pero dentro de ese simbolismo del color toda la asignación de roles diferenciados. Uno, en el caso de la mujer, asignado al ámbito doméstico, ¿no? Los juegos, como es bueno, aprender a jugar con un muñeco o a cocinar, y a los hombres, a los varones, a los niños, la ciencia, ¿no? Y cómo eso va implicando estos roles que después cuesta modificar, ¿no? Bueno, lo que les comentaba de estos datos que lo tomábamos de Tamar Han tiene que ver con unos nuevos objetivos que se plantearon el año pasado desde la Organización de las Naciones Unidas, los objetivos para el desarrollo sostenible con Meta 2030. Se plantearon 17 objetivos, pero el 5, ahí están todos, el 5 es el que viene, busca la igualdad de género. Miren qué planteo tenemos todos los países del mundo de lograrlo, ¿no? Algo obviamente que no está siendo logrado y los números que les mostramos anteriormente lo demuestran. En lo que sigue, demuestra todo lo que se busca en metas para lograr este objetivo. No me quería detener ahí, pero plantea justamente pensar cómo las mujeres es necesario empoderarlas y para eso garantizar la salud sexual, garantizar la educación, empoderarlas y que tengan posibilidades en el ámbito laboral. Bueno, dentro de un sinnúmero de metas para lograr el objetivo de la equidad 2030. No sé si llegaremos, pero se lo está planteando la ONU por lo pronto. Y cuando hablamos con este tema de la inequidad o la búsqueda de la equidad, una cuestión que se plantea desde la crianza y desde los estereotipos y es llegar a una situación extrema como es la violencia. Entonces, para eso había retomado un avance, digamos, en el tema de leyes, de marcos normativos, como es la ley 26485, que se aprobó en el 2009, que establece a qué se llama violencia, ¿no? Violencia es toda conducta, acción y omisión que de parte directa o indirecta, tanto en el ámbito privado como en el público, basado en una relación desigual de poder, porque lo que básicamente es cuando hablamos de violencia, lo que está en juego es el poder, ¿no? Que por todo esto que decimos está adjudicado culturalmente, socialmente, a los hombres, ¿no? Con esto no quiere decir que en esta construcción también los hombres son víctimas de esta asignación diferenciada de roles, ¿no? Así como a las mujeres se les habilita lo doméstico, la posibilidad de expresar los sentimientos, a los hombres se los forma en la violencia física, no poder expresar sentimientos, y bueno, y un montón de cosas que genera estos estereotipos y formas de vincularnos que generan, por ejemplo, la violencia de género. Bueno, los tipos de violencia, no me voy a detener en eso, y las modalidades. Toda esta situación ha llevado, a nivel de Argentina, es preocupante, ¿no? Los casos de la situación más extrema de violencia, que son los femicidios. Desde el 2015, ahora vamos a hacer 2 años ya, se viene, digamos, movilizando toda Argentina los 3 de junio, justamente este sábado, en algo que se ha denominado Ni Una Menos, que fue una respuesta primero empezaron un grupo de periodistas que fueron las que las convocaron, pero después ha sido apropiado ese mensaje por toda la comunidad de la Argentina, y este año hubo un paro internacional de mujeres que busca mostrar y poner en escena que los femicidios como última escala, digamos, en la violencia es preocupante, que los números son preocupantes y que el Estado fundamentalmente, a través de sus diferentes áreas, tiene que generar políticas que busquen transformar, obviamente desde la educación, no solamente en el nivel de asistencia cuando ya estamos frente a una situación de violencia, sino desde cambiar estos estereotipos que dijimos al comienzo, ¿no? Bueno, datos hoy, por ejemplo, uno de los reclamos de Ni Una Menos fue tener datos oficiales. Hay algunos que tienen que ver con la Corte Suprema, que presentó en el 2015 solamente 236 femicidios. Esto tiene que ver cómo se caratulan los casos. Entonces eso también tiene un sesgo, porque no, por ejemplo, a veces no se dice de femicidio y se dice violencia o asesinato nada más. Bueno, La Rioja, por ejemplo, en el 2015 aparece con uno solo. Bueno, estamos con dificultad en números. La realidad, los datos que tomamos por otra fuente, que es la que está instalada en los medios, que es la Casa del Encuentro, hoy estamos hablando que en Argentina cada 19 horas muere una mujer víctima de femicidio. El femicidio tiene que ver con el asesinato de una mujer por ser mujer, digamos, en función de una base, en base a una relación de poder desigual, de esto que se construye culturalmente, que lleva a la situación extrema de un femicidio. Esta situación preocupante, bueno, es la que vivimos. Hoy, el próximo 3 de junio, volvemos a movilizar porque siguen teniendo cuestiones pendientes para que esto realmente se convierta en política pública y se puedan transformar todas las inequidades. No sé si el 2030 como la ONU, pero necesitamos seguir movilizando, y esa es una postura de la universidad y en eso lo rescato. Desde el primero Ni Una Menos en adelante, la universidad ha tomado esta bandera y viene acompañando con diferentes acciones para que esto, por lo menos, buscar una... espacios de debate, de reflexión y de análisis de esto para irlo transformando. Y en eso viene la experiencia que les quería compartir, que se desarrolló el año pasado. Esto es en el marco de un programa que es del Consejo Nacional de las Mujeres, que es una línea que lo desarrolla en varios lugares del país, y se llama Escuelas Populares de Formación en Género. Consistió en 6 encuentros, que lo hicimos de agosto en diciembre del año pasado. Acá Estela fue a todos los encuentros, yéndose de acá hasta la capital, y pudimos reflexionar sobre diferentes temáticas: perspectiva de género, violencia de género, salud sexual, aborto, trata, diversidad sexual y trata de personas, violencia, bueno, varios temas. Yo quería de esa experiencia puntual rescatar, primero, la construcción colectiva de esa experiencia, que creo que eso es uno piensa por dónde van las soluciones frente a esta cuestión preocupante que es la violencia, es trabajar colectivamente. Esta experiencia ha sido resultado de ese trabajo colectivo con diferentes organizaciones. Nosotros en la universidad tenemos una red de género y diversidad donde participan organizaciones del Estado y la sociedad civil. Y desde ese espacio se armó el equipo que trabajó, y desde ese espacio se convocó. Y rescato que, sobre todo, ya en la participación de quienes lo hicieron durante esos 6 encuentros, fue muy diversa. Y eso fue la principal riqueza de ese espacio. No solo participaron estudiantes de la UNLAR o de otras universidades, sino también sobre todo población que no tiene tanto acceso a la universidad, ¿no? Que ese era el objetivo principal de escuelas, ¿no? Poder mujeres que estaban en un programa de Ellas Hacen, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ participó activamente porque era un tema. Incluso algunos compañeros y compañeras de ese colectivo fueron talleristas. Así que, bueno, eso fue lo más rico que buscó durante un tiempo sensibilizar, y es una estrategia como que se sostiene dentro de la universidad, por eso nos parece importante compartirla.
Es solo que cuando estoy cansado y no hay un planeta que se interponga entre el ruido y el mar, que deje girar ruletas, me cuesta comprender, sacar de mí lo que sé, lo que mi alma desea tanto esta primavera. Es claro que cuando estás cansada y no hubo una fiesta. Yo solo te pueda decir que así no somos lo que tal vez vos te esperabas, vida cierta. Que era cuestión de fe y que tus maneras despiertas hacen que yo me divierta. Hay que cantar, hay que soltar la receta. Y claro que si hay amor no hay tanta vuelta. Solo que vos no ves la historia completa. No solo crece la flor en las macetas. Tal vez me entiendas que hoy te diga que no hay manera. Que si hubiera sido ayer o anteayer, quizá la puesta de sol no sería traicionera. Tus pies pisaban el barro y entre tanto desgarro siento yo por vez primera. Hay que cantar, hay que soltar la receta. Es claro que si hay amor no hay tanta vuelta.
Esto es La Música de Todos y compartíamos la ponencia de la licenciada Marcela Ceballos dentro de este foro de género, el marco de la 76ª fiesta de la olivicultura en Aymogasta, La Rioja, organizada entre el Ministerio de Cultura de la Nación y la Municipalidad de Arauco. Agradecidos por su atención y esta posibilidad de encontrarnos en el aire que nos dan tantas emisoras, es que nos despedimos hasta el próximo encuentro con La Música de Todos. Y nos vamos con la música de Pablo Greenhot, La Maceta.
Hay que cantar, hay que soltar la receta. Es claro que si hay amor no hay tanta vuelta. Solo que vos no ves la historia completa. No solo crece la flor en las macetas. Hay que cantar, hay que soltar la receta. Es claro que si hay amor no hay tanta vuelta. Solo que vos no ves la historia completa. Solo crece la flor en las macetas.
La música de todos. Música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Próximo programa, Paisaje Sonoro Nacional.
Nacional informa.
En la República Argentina es la hora 1:01.